No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. En esta segunda temporada de Detrás de lo Aparente Radio, en La Mirada del Ser Humano, seguiremos descubriendo al ser humano, con mayúsculas, que reside en lo más profundo de nuestro corazón. Ese ser que empezamos a vislumbrar al comienzo de nuestra búsqueda, porque comenzamos a plantearnos si lo que vivimos es real o es una ilusión. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Hemos comprobado que no somos nuestros pensamientos y que muchas de las cosas que aprendimos no nos sirven para poder caminar, ni para poder entender ni comprender esta existencia. Ahora sabemos que podemos cambiar todo nuestro entorno si nos hacemos cargo y responsables de nuestros actos en pensamiento, palabra y obra, sabiendo que la consideración externa hacia el prójimo forma parte del trabajo que hay que hacer. No podemos ni queremos esperar a que nadie nos solucione nuestros problemas. Solo nosotros, tomando las riendas de nuestra vida, haremos posible que surja un nuevo humano, una nueva humanidad, verdadera, libre y justa. Ahora somos la resistencia consciente activa, que tomó el mando para que se cumpla lo que vinimos a hacer: liberar al ser humano de sus cadenas y volver a la octava de creación del Do, nuestro genuino hogar. Ahora somos RCA, somos Legión, somos el dragón, somos el futuro que existe y ya pasó, y que ahora comenzaremos a disfrutar de su larga y espléndida existencia. Hola, buenas noches. El tema que vamos a tratar se titula Estrategias de combate. Una vez que sabemos hasta dónde llega el engaño, ahora se trata de saber cómo actuar, cómo seguir con la vida cotidiana sabiendo que todo es falso, cómo enfrentar sin entrar en el juego de los amos y terminar siendo partícipes de sus deseos y manipulación. Y así, mil preguntas similares más sin respuesta. Pues bien, las estrategias de combate son tácticas empleadas en escenarios de guerra. Pero no cualquier guerra, porque en este caso nosotros somos a la vez el combatiente y el enemigo. Estamos infiltrados por él. Y en cualquier momento podemos ser nuestra peor arma si no logramos dominarnos y rechazar la orden dada por ellos de autodestruirnos, si no obedecemos sus mandatos y deseos. Así pues, la primera batalla a librar es con nosotros mismos, enfrentando nuestros miedos internos, cuya energía el enemigo usa para seguir manipulándonos y programándonos, sin que nos demos cuenta de que esto está ocurriendo. Y bien, ahora damos paso a nuestros amigos. Vamos a saludar a Mayo. Hola, Mayo, buenas noches.
Buenas noches, Vilma. Buenas noches, Andreu, a todos, a Tridi, en fin, a todos los que estáis por ahí. Por supuesto, a Vicent. A ver si un día tenemos la oportunidad de conocernos, que espero que sea
en pronto, breve. Claro que sí. Buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches. Aquí estamos con los guantes de púgil. Para el combate.
Y buenas noches, Andreu, que está aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Y buenas noches, Vicent, al control. Ahí le tenemos. Y bueno, pues si os parece, empezamos a la charla con estrategias de combate, con, como tú bien dices, con los puños preparados. Tridi, empieza.
Pues como te estaba comentando hace escasos minutos, Estaba yo esta mañana dándole vueltas, ¿no?, al programa de hoy, ¿no?, pensando a ver por dónde hilar el tema, ¿no? Y claro, me encontré con un amigo que estaba paseando a su... Y claro, le observaba y veía cómo él iba donde el perro le llevaba, ¿no? El perro le tiraba de él. Y él venga, mientras hablaba conmigo, ¿no? Y hasta tal punto que empezó a dar vueltas a una farola mientras hablaba conmigo, ¿no? Y yo decía, pero bueno, qué manera de ser manipulado por el perro, ¿no? Llevado por el perro. Y entonces, claro, el asunto es que mientras se movía así, me contaba lo harto que estaba de que su mujer lo mangoneara también. Sí, ¿sabes? Ahí, se estaba quejando de todo. Entonces, claro, yo me empecé a calentar, ¿no? Ya estaba pensando en estrategia de combate, pero me empecé a calentar, ¿no? Y claro, en cuanto se paró, el perro que veía, que ya no podía caminar, ¡pum! Va y le muerde, ¿no? Y entonces él, pues vuelve otra vez a hacerle caso al perro. Y claro, por supuesto, no hace falta decir que la mujer también le muerde, a menudo, ¿no? Y entonces, claro, yo me calenté, ¿no? Además le metí una rociada bastante extensa. Lo dejé caliente, las orejas calientes, que se suele decir. Y claro, porque ¿qué quiero decir con esto? Pues que la batalla interna a librar es contra nuestra propia inconsciencia, ¿no? Que tal y como has nombrado tú, que se expone en el artículo, ¿no? Y claro, hay que comprender que la inconsciencia de los demás no es excusa para la tuya.
Claro.
Entonces me empecé a hacer una idea del cocinado de un plato, ¿no? De cocinar un plato, ¿no? Que mal cocinado es con inconsciencia y bien cocinado es con conciencia. Y entonces, ¿qué diferencia a uno del otro? Pues los ingredientes. El plato mal cocinado se llama miedo, que también se especifica en el artículo, ¿no?
Sí.
Y de ingredientes, pues tiene pues ese instinto de supervivencia emocional, ¿no? Llámese, entre comillas, miedo al rechazo, y esa extrema consideración hacia el prójimo, que es darte en demasía, ¿no? Que desemboca en querer que las cosas sean como deseas. Y como eso es imposible, tras la digestión de este plato, pues te entra una acidez que pa' qué, ¿no? Que no es otra cosa que frustración. Entonces, claro, dice frustración. ¿Y qué es la frustración? Pues es el síntoma de un proceso energético, octava, que llamamos en DDLA, que comenzó en un deseo inconsciente de querer que las cosas sean como deseas que sean, y al no cumplirse, provocas un estado de insatisfacción que te lleva a una disonancia constante en tu día a día, o sea, recurrente, ¿no? Siempre estás en esa recurrencia. Y entonces, pues finalmente lo que podemos decir es que estás basando tu estrategia en esperar que el mundo sea como te gustaría que fuese. Y entonces derrochas tu energía en batallar contra todo aquello que a tu ego le incomoda, ¿no? O le teme, ¿no? O teme, ¿no? Porque a veces es un miedo. El miedo es una reacción del ego, ¿no? Y entonces acabas mal comprando la aceptación de aquello que, lejos de ser lo que necesitas, es lo que te mantiene en un estado de confort emocional, porque volvemos al miedo, tienes miedo al rechazo. Y entonces desemboqué en esa ecuación esta mañana.
Pues muy acertada. Yo también la veo así. Muy bien, muy bien. Mayo, ¿qué tienes que contar? ¿Qué nos dices?
Pues, mira, en parte cosas que ya ha dicho Trivi con su experiencia de esta mañana. Pero ahí, mira, ¿cómo te diría? Hay como argumentos que no se desgranan aquí, que con el tiempo y los artículos que se van sucediendo a este se entra mucho más en precisión. Pensar que este artículo, que invito a que en Detrás de lo Aparente, cualquiera que nos esté oyendo, entre www.detrasdeloaparente.blogspot.com, entre a leerlo, lea Estrategias de Combate. Fíjate que estamos hablando de artículos que se publican en el propio 2011, cuando a los pocos meses, a los pocos meses de abrirse el blog, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es lo que aquí Morfeo de Gea nos está transmitiendo, ¿no? Hay varios bloques. Uno, precisamente, que el enemigo no está fuera, sino que el enemigo que tiene que lidiar cada uno lo tiene con sí mismo, lo tiene con su interior. Ese enemigo, pues, a base de las tradiciones, de la educación que recibimos, el entorno, un poco viene influenciado por el miedo, ¿no? El miedo a perder lo que tenemos, el miedo a perder la familia, el miedo a perder el trabajo. O sea, todos los miedos del miedo, incluso hasta ese miedo al miedo, todo eso lo llevamos intrínseco, ¿no? Y de hecho, pues nuestra propia formación y lo que os digo, las costumbres tanto familiares como como sociales, nos de alguna manera todos nos ligan por igual, ¿no? Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta es que el enemigo no está en la calle, el enemigo lo tiene uno consigo mismo. Y lo que hay que vencer y lo que hay que enfocar primero es reventar ese miedo que nos ata, que nos condicione, que nos hace estar en un estado de pánico, de estado de shock, que a su vez, cuando uno lo ampara bajo la comodidad de la vida del burgués, de estar cómodo, entonces dice, bueno, pues oye, tampoco está tan malo porque, bueno, al fin y al cabo, pues mira, tengo lo que quiero, hago lo que me da la gana, aunque realmente, pues bueno, y no me la juego, ¿no? O sea, el hecho de hacer un tipo de, pues qué os puedo decir, algún tipo de actividad, como os diría, reivindicativa, no de salir a tomar las calles, pero por ejemplo sí transmitir tus inquietudes, tratar de cambiar ese entorno particular de uno, y cuando uno empieza a cambiar a sí mismo, tu entorno lo nota, lo percibe y también ya estás afectándole a él. Pero fíjate que siempre nos queda ahí ese miedo, ¿no? Ese miedo a cómo nos tomarán, qué pensarán de nosotros.
A perder lo que tiene. Lo que
claro, a perder lo que tienes, a pensar que, claro, y esto, mira, en los programas, por ejemplo, de los programas que hemos hecho de Contacto ET, las contactadas que se han entrevistado, parte de sus miedos, por ejemplo, es la burla, ¿no? El hecho de verse sometidos a ese tipo de presión, ¿no? A ese tipo de tensión, a ese tipo de desprecio prácticamente, ¿no? De la burla, ¿no? Porque realmente cuando las cosas te pasan que no te las imaginas y encima la gente te dice que, te dicen de todo menos guapa en este caso, ¿no? Entonces, realmente fíjate que ese temor, ese miedo hace que mucha gente, experiencias tan extraordinarias como maravillosas que se han contado, quedan metidas en el interior de cada persona. Y eso al final no poder exteriorizarlo, no poder compartirlo, decir, oye, que hay otro mundo muy distinto al que vivimos, al que estamos proyectando y en el cual estamos imbuidos, ¿no? Hay otro tipo de mundo que nada tiene que ver con el conocido porque existe, pero no lo han pintado como tan fantasioso y tan de riendas de la imaginación, que te toman por excéntrico, ¿no? Por no decir otra palabra más fuerte, ¿no? Entonces ahí os digo, el miedo es la primera etapa que hay que vencer y hay que enfrentar. Y qué mejor manera que enfrentarse al miedo que cuando algo te surge, decir, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Tienes que ponerte en el peor de los escenarios. Si al final piensas, bueno, si lo peor que me puedo pasar es que mi existencia termine, por ser drásticos y exagerados y yéndonos al extremo de los extremos, dices, bueno, realmente mi existencia es efímera, porque realmente, como venimos diciendo, lo que somos es nuestra parte divina, la parte que no muere, el elixir de la vida, la eterna juventud está en el ser, no está en la unidad de carne y hueso que es la persona que transita desde que nace hasta que parte, ¿verdad? Entonces, cuando te pones a partir de ahí ya empiezas un poco a relajarte, a ver un poco, pero claro, ahí tienes que vencer ese miedo porque estás
claro, pero
lo que llamamos muerte, ¿no? Por decirte algo, ¿no?
Y estoy empiezas con miedos, pero empiezas con miedos a otra cosa, miedo a la soledad, miedo a separarme, miedo
todos,
a perder
todos los niños, todos están, ya te digo, claro, presentes no, en cada momento no de nuestra vida.
No te planteas que perder la vida. ¿Entiendes? Que ¿sabes? Eso se te hace un mundo cualquiera de estos pequeños miedos, ¿no? que son grandes, que para ti son grandes, ¿no?
Claro, claro, claro. Por supuesto, entonces hay que afrontarlos. Y realmente cuando los afrontas, cuando los vences, cuando ya empiezas a tener, digamos, tus limitaciones, tus acotamientos, empiezas a quitar barreras. Y entonces empiezas a ver que la vida es otra cosa y que al final, llámalo un juego macabro, como lo hemos descrito, pues bueno, pues es así. Entonces, la vida no son más que, bueno, pues eso, pues experiencias que vamos acumulando, que son caminos, trabas que tenemos que para las que hemos venido a superar. Y bueno, y ya te digo, ¿cómo una inmensa minoría controla una grandísima mayoría? Pues lo tienes claro, aparte de tener el poder, ese poder se mantiene a base de mentir, de influir y sobre todo de meter miedo. Eso sería, ya te digo, el miedo como, llámalo, como un arquetipo que sería contrario al otro, que es el amor. Amor, vamos a ver, no lo interpretemos como lo que siempre vemos, ¿no? Como algo romántico, melodioso, fantástico, maravilloso, sin fisuras. No. Hablemos del amor de verdad, con lo que de amplitud modulada de onda resonante. Eso es el verdadero amor, una energía, ¿no? Entonces, lo contrario al amor, lo que le contrarresta es un poco el miedo, ¿no?
Y sí, pero para vencer a ese miedo es necesario un choque consciente.
Por supuesto, necesitas un zarandeo para tratar de caer en la cuenta dónde estás y a partir de ahí, pues cuando abres y despiertas, tienes que tantear lo que tienes.
¿Y si no llega ese zarandeo?
Pues tienes a lo largo de tu vida, que no acaba, tienes, pues fíjate, las de veces que puedes encarnar en distintas personas, en distintos yoes y en distintos tiempos y a lo mejor hasta en distintos espacios. Pero si recalas aquí, en este 4x4, que es la Tierra, el espacio matricial, pues tendrás que ir venciendo las asignaturas que te queden pendientes y en una existencia no cubras.
Sí, esto, siempre te van a... Dime.
Sí, esto que te cuento no son deducciones mías ni argumentos de película. Esto hay tradiciones fuera de la tradición occidental que está muy basada sobre todo en la religión, es lo que más nos inculcan, lo que mandan, sino las filosofías orientales, el caso de la filosofía hindú, todas las filosofías de estas zonas están basadas en otro tipo de enfoques que van mucho más allá del sufrimiento, del temor, del miedo, todo lo que digamos un poco circunda a la religión, el cielo, el infierno, el pecado, todas estas cosas, ¿no? Esas filosofías, no digo ni que sean mejores ni peores, sino simplemente que tienen una manera de ver y entender la vida mucho más hiperbórea y, bueno, quien sienta y tienda hacia lo hiperbóreo, hacia lo originario, pues debe de evolucionar de un lado hacia el otro. Y esto ya depende de cada uno, ya no es una cuestión de convencer, porque en nuestro caso aquí, porque estamos hablando y hay gente que nos escuche por primera vez. Lo que podemos dar son pinceladas y a lo mejor lo que yo estoy diciendo, unos me pueden tratar de excéntrico, otros pueden decir, ostras, pues no me había percatado de lo que este hombre está diciendo, o que sí, tiene razón y tiene sentido, pese a que sea aparentemente un poco fantasioso lo que transmite.
Bien, pues si os parece, vamos a pasar al intermedio y después podemos seguir con esto y plantearnos algunas que otra pregunta. Venga, hasta ahora.
Vamos creando espacios, abriendo puertas, tendiendo puentes, cerrando bocas, sumando gente, buscando grietas, haciendo frente para la insurrección que ya se está fraguando en tu mente. Vamos creando espacios de calle a calle, de barrio en barrio. Baja a la plaza y echa un vistazo. Son muchos como tú los que ya están colmando el vaso que se derrama, que ya no aguanta, como esta farsa que se alimenta de tu silencio y de la ignorancia de quien prefiere tragarse la basura que nos echan por la tele. Yo no soy mejor ni peor que tú, pero sé bien que nos está mintiendo. Y yo no soy mejor ni peor que tú, pero sé bien que nos están jodiendo. Y hay que responder. ¡Levántate! Vienen tiempos de resolver problemas y de arrancarse todas las cadenas, de ver caer cucañas y escaleras, de hacer temblar la tierra con tu fuerza, de que despierten todas las conciencias, de recordar las leyes verdaderas, de darte en cada paso a la experiencia, de armar el corazón. Esto es la guerra. Que nos están mintiendo. Yo no soy mejor ni peor que tú, pero sé bien que nos están mintiendo. Y hay que responder.
Bien, pues si os parece, continuamos con la charla. Y yo quería plantear unas preguntas que yo misma me he hecho para entender mejor este artículo, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es, pues, ¿cuál es la energía que usa el enemigo para mantenernos conectados al servidor y desconectados de la fuente? Esa es una de las frases que vienen en el artículo, ¿no? Sabemos que la energía es la del miedo, la que utiliza, que es la que habéis estado comentando vosotros en la primera parte. Claro, esa energía del miedo, el miedo es lo que nos ata, es lo que hace que no sepamos qué va a pasar en un futuro, porque siempre estamos hablando de, pues eso, si perdemos el trabajo, no sabemos qué va a pasar mañana, si todo lo hacemos de cara al futuro, a lo que va a ocurrir después, cuando en realidad lo único que tenemos seguro es el presente. Pero bueno, lo que sí que nos metemos es en esa energía del miedo, ¿no? Que es la que nos rodea constantemente y por todos los lados. Entonces, una de las cuestiones, a mi entender, que este artículo ofrece claridad para poder enfrentarse uno a esos miedos, es el intentar saber cuál es la procedencia de ese miedo, de dónde procede ese miedo. Ese miedo que
no... Es reconocerlo, ¿no? Identificarlo.
Identificarlo, identificar
qué miedos tienes para después
enfrentarse a ellos.
En ti.
Eso es.
Claro.
Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí te das cuenta de una cosa fundamental. Y es que el miedo en general, el miedo que normalmente tenemos, que está diversificado en muchísimos, en muchísimas posturas nuestras, en muchísimas actividades nuestras, ese miedo viene identificado por la emoción, viene desde la emoción, ¿eh? Es desde donde normalmente sentimos el miedo. Es decir, no sabemos por qué tenemos miedo, solamente sabemos que tenemos miedo. Bueno, algunas veces sí sabemos porque identificamos ese miedo a algo concreto a perder, como puede ser el trabajo o como puede ser cualquier cosa, cualquier elemento que nosotros queramos mantener, que lo queramos tener y tenemos miedo a perderlo. Es un miedo identificado. Pero no es un ese miedo, como muchos otros, son miedos porque no entendemos lo que antes ha dicho precisamente Mayo, lo efímero que somos, de que en realidad cuando te vas de este mundo no te puedes llevar nada, afortunadamente. Afortunadamente. Entonces, eso es muy importante, es decir, es estar preparado cada momento en saber que la vida es la que manda, por cierto, siempre sobre ti. Por lo tanto, puedes perderla, puedes marcharte en cualquier momento, no dispones de ella. Tú estás preparándote para tener un buen futuro, una buena casa, un buen no sé qué, un buen no sé cuánto, cuando la vida es la que dispone. Tú puedes hacer todas las agendas que te dé la gana, pero en realidad es la vida la que va a disponer de si eso se va a cumplir o no se va a cumplir. ¿Para qué preocuparte tanto? Esa es una de las cuestiones. Entonces, si el miedo le enfrentamos, si el miedo le razonamos, si el miedo le identificamos y sabemos su procedencia y realmente le ponemos en el lugar que le corresponde, entonces ese miedo no tiene por qué afectarnos. Porque el único miedo real es el instintivo, es aquel miedo que te va a ayudar a no perder la vida. Es el miedo,
por ejemplo, claro.
es el miedo natural, aquel que cuando tú vas a poner la mano en el fuego te dice, oye, no la pongas que te vas a quemar, ¿eh?
Claro, es que cuando empiezas a conocer esos miedos que tienes, o sea, observándote, es cuando empiezas a contemplar la farsa en la que estás inmerso.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Porque ves la irrealidad de esas cosas. Pero claro, tú antes decías que cuando te mueres no te llevas nada. Bueno, yo creo que te llevas la conciencia.
Lo único.
Y una manera buena de llevarte la conciencia sin miedo es entrenar tu conciencia.
Efectivamente.
En el recorrido de tu vida, ¿no?
Claro. Pero te llevas, claro, efectivamente te llevas eso, pero no te llevas nada material. A eso me refería, de que por mucho que tú quieras...
No, ya te entendí, ya, claro.
Bueno, es para aclararlo por si alguien no nos entiende. Que todo lo
bueno,
que vayas...
Pues el miedo, la única manera de... Una vez identificado, la única manera que hay para combatirla es con valor. Que es claro. Lo contrario al miedo, ¿no? Y entonces, ¿y qué necesitas para tener valor? Porque el valor es una cosa así un poco extraña, ¿no? Pues voluntad, pues meterle voluntad.
Voluntad.
La voluntad yo creo que es la herramienta del valor, ¿no?
Bueno, el valor es lo contrario a la cobardía. Y uno cuando se enfrenta a sus propios miedos se da uno cuenta de lo cobarde que ha sido, ¿eh?
Claro, pero era una cosa era primero darse cuenta qué miedos tienes y otra cosa es enfrentarte
claro.
a ellos, porque para enfrentarte sí que necesitas un poquito más, ¿no?
Efectivamente, más
de darte cuenta, de... Porque todos más o menos reconocemos cuáles son nuestros puntos débiles, ¿no? Donde tus miedos, ¿no? Pero enfrentarse a ellos es otro tema.
Sí, sí.
¿Sabes? Mirarlo a los ojos, ¿no? Frente a frente, eso ya es otro tema, ¿no? Sí. Porque dices, eso lo hago mañana, hoy no me apetece,
claro.
no tengo necesidad, uh-huh. ¿Ves? Por eso yo iba antes a lo del choque, ¿no? Que es zarandeos que decía Mayo, ¿no? ¿Qué zarandeo necesitas para tener que agarrar,
claro,
ponerte, ¿no? Los guantes de púgil que dije antes, ¿no? Para enfrentarte al miedo.
Ahí se necesita ese, lo que decía Astrid, ¿no? Ese choque consciente, ese reseteo, ¿no? Que es donde realmente uno cae en la cuenta de decir, bueno, pero es normal todo esto que está sucediendo, porque parece que las cosas conforme te las cuentan, digamos, uno de los mayores venenos que hay ahora mismo en el mundo occidental y también en la sociedad, ¿no? Que es un poco la información y las noticias, cómo nos las transmiten y cómo, digamos, se enfocan para que, bueno, vayan en un determinado sentido la interpretación de lo que pasa, ¿no? Entonces, es muy importante también, y lo digo claramente, porque tampoco hay que culpar a los que realmente están haciendo su trabajo y están haciendo su trabajo realmente con las herramientas que tienen, porque son una minoría, ¿no? Pero quiero deciros, saben perfectamente que el aburguesamiento, la apatía que tiene el burgués de no hacer nada es algo que nos seduce mucho, ¿no? Y realmente eso de tener que salir más allá de actividades fuera de lo ocupacional, de lo que realmente nos da para vivir y para comer, parece un poco como que son, como os diría, como acciones un poco, llámalo, atípicas, anormales, que no se va a conseguir nada. Pues hombre,
fangada.
Cuando se actúa desde la individualidad, sí, pero cuando realmente un colectivo, y es lo que hablamos a veces de ese consciente colectivo, cuando se toma conciencia o el día que se tome conciencia, digamos que en 49 horas este sistema se vendría abajo y caería, pero tienes que tener una humanidad que esté formada y de alguna manera preparada de una manera responsable y sobre todo, pues bueno, con ese respeto hacia el prójimo, para que lo que tiene que venir y tenemos que crear, no cambiar, insisto, hay que crear, no cambiar lo que existe, porque llevamos toda la vida intentando cambiar lo que hay sin éxito, ¿verdad? Y cuando viene alguien a tratar de cambiarlo, termina crucificado en la cruz y además por justamente los que piden la libertad, ¿no? Es un poco el mundo al revés, ¿no? Entonces, por eso os vengo a decir, no hay que decir ni compadecernos de decir pobrecitos nosotros, a la que nos tienen montada, porque sí, nos gusta lamentarnos, pero mover lo que hay que mover realmente cuesta mucho de hacer, ¿no? Entonces, hay que tomar ciertas responsabilidades y, sobre todo, accionar cuando uno realmente piensa que lo que está en su mano para cambiar, aunque sea tu propio entorno y tu propia persona. O sea, no hay que cambiar tampoco a la persona, a ver si me explico. No hay que ser totalmente alguien contrario a lo que es. Simplemente ser un poquito coherente y trabajar y actuar, que es importante dentro de lo que dice el artículo, trabajar desde la consciencia. Vamos a ver, podemos ver un telediario, no quiero decir que con esto haya que apagar la televisión. La televisión tú la puedes ver, pero tienes que ser consciente en todo momento de lo que te están diciendo y lo que te están tratando de transmitir, cómo pretenden que te afecte y evitar que te afecte, aunque eso no quite que tú veas. A veces son ejercicios, cuidado, yo lo hago perfectamente. Cuando veo un telediario, normalmente los veo todos los días, a lo mejor veo un ratito, pues porque me interesa entrenar, ver un poco cómo enfocan, cómo dicen, no sé, ahora mismo, por ejemplo, el tema que estamos viendo en España con todas estas, este desgobierno que hay, ¿no? Entonces, al final, no sé, estos no dejan de ser ejercicios, pero que a ti no te aparte el desánimo de tu camino, ¿no? Porque al final, os digo, nadie va a venir a sacar a un parado de su casa desde Madrid, desde las Cortes, ¿no? Cada uno tiene que salir adelante por sus medios. Entonces, bueno, hay que ser consciente de ello y, bueno, y actuar con consciencia y con conocimiento. Es un poco lo que yo resumiría todo.
Sí, y no tener miedo, volvemos a lo mismo, no tener miedo a perder, porque a veces las cosas que perdemos, se cierra una puerta y se pueden abrir muchas más. Y esa es la experiencia que las personas que ya hemos cumplido una cierta edad, podemos decir que eso se cumple. O sea, sabemos que la juventud, la gente más joven, tiene ese miedo a qué va a pasar, qué va a ser de mí, que voy a encontrar trabajo, no voy a encontrar trabajo, si pierdo este, si no lo pierdo, prefiero que me paguen 3 duros y estar aquí hecho un esclavo porque no sé qué va a pasar. No es así, no es así. No es así porque la experiencia, vuelvo a decir lo mismo, de personas que hemos pasado por eso y por otras cosas, nos dice que no, que tú lo primero que tienes que hacer es ser digno. La dignidad está por encima y eso es una forma de quitarte el miedo. Porque no pasa nada, no pasa nada. Cuando tú rechazas, por ejemplo, un trabajo de miseria donde te están explotando, donde realmente están queriendo sacar de ti la sangre, y tú dices que no, no pasa nada, porque se cierra esa puerta y se pueden abrir otras mejores. O sea, es así como funciona la vida. La vida es mágica, lo que pasa es que tenemos que creer que eso es así. Y además, realizarlo, llevarlo a cabo. Es decir, porque las situaciones extremas en las que muchas veces nos vemos, precisamente es para que nosotros demos el giro que se nos está exigiendo a otros niveles. No lo vemos, pero es así. Entonces, simplemente perder ese miedo, porque es una lucha de romper tus propias cadenas. Son cadenas que uno tiene debido a la programación. Romper esas cadenas que poco a poco te irán dando el valor para poder enfrentarte a la vida de una forma coherente.
Entonces, claro, y además, como dice el artículo, ya una vez perdido ese miedo,
exacto,
ya podemos infiltrarnos en el sistema.
Efectivamente, pero ya de una forma consciente.
Claro. Dice algo así como que sigas siendo el mejor empleado, pagando tus facturas, impuestos, tus cositas, ¿no? Pasar desapercibido, ¿no? Pasar desapercibido, claro. pero haciendo ese trabajo consciente.
Y ya con otra energía.
Claro, porque la energía... vas proyectando una realidad completamente distinta.
Exactamente, porque la energía del miedo la has apartado y estás trabajando con otra energía, con la energía que es la que se debería, la energía del amor, la que antes ha dicho, la amplitud modulada de onda resonante, que es una energía que es una vibración donde modificas, cambias todo el entorno que tienes. Y entonces,
claro, porque para ser libre del sistema... no es salirte del sistema.
No, claro que no.
No es salirte. Claro,
se claro. Puede actuar con conciencia, es un poco el resumen. Puedes estar involucrado dentro del sistema porque, a ver, el hecho de estar no nos obliga a pertenecer, cuidado.
Efectivamente, muy bien.
Uno puede pertenecer si le da la gana y otro puede decir, oye, mira, yo cumplo con las normas y como dice, aquí hay que hacer el trabajo cada vez perfecto, pero sabiendo muy bien que lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que desde la conciencia algo que hay que entregar, supuestamente, aunque sea una entrega falsa, ¿no? El hecho de pagar tus impuestos, pues bueno, pues cada uno tiene que saber si los tienes que pagar, de qué manera lo tienes que hacer y cómo tienes que contribuir, pero sabiendo realmente cuál es el uso. Pero...
Claro, pero es que eso, esa conciencia, ese saber, lo que implica es tener una intención inicial y un propósito final en todo aquello que acometes. Entonces mantienes ese proceso energético con una coherencia, que es la que va fabricando tu realidad.
Claro, claro. Entonces yo creo que más o menos la idea de este artículo, en principio, creo que ya lo hemos comentado, es perder el miedo, por una parte, saber esa pérdida de miedo porque te has enfrentado a ellos, te hace ser consciente de dónde estás, y eso es fundamental, pasas de la inconsciencia a la consciencia. Y por otra parte, dentro de esa consciencia, saber que evidentemente estás en el sistema, pero no perteneces a él. ¿Eh? Entonces, ya son pasos de gigantes lo que
se... Es que ya sin miedo, pues imagínate, ¿no?
Ya puedes modificar y cambiar absolutamente todo en tu vida, todo. Y ya... Puede pasar lo que ocurra porque no te va a afectar como evidentemente te pasaba antes, que más que afectarte lo que te tenían es porque, controlado.
Claro, porque es hacerte responsable de lo que te pasa.
Exacto, responsable de ti mismo, responsable de tus actos, de lo que piensas, eso, de lo que haces, etcétera. Y ese es el fundamento y ese es el propósito al que realmente deberíamos de trabajarnos, porque en resumidas cuentas casi todos los artículos que hemos estado tratando hasta ahora mismo, casi todos vienen a decirnos lo mismo. O sea, primero identificar nuestra programación, que es fundamental, identificarla, deshacerte de ella y caminar por el camino del medio, que es el camino de la neutralidad y del amor. No hay otra para poder cambiar este mundo. Entonces... Bien, pues si no tenéis más cosas, me están ya diciendo desde el control que nos queda poco. ¿Queréis aportar algo más? 2 minutitos nos quedan.
Pues yo, por mi parte, permitirme ya y casi que me despido, comentaros que lo que dices, pues Vilma, es así, y lo que es importante es que salirse del sistema y desprogramarse no es cuestión como el que le da un interruptor, que enciendes o apagas. Es un trabajo que requiere de trabajo, valga la redundancia, y sobre todo de apertura de miras, de empezar a quitarnos los acotamientos y los corsés que tenemos para poder expandir un poquito más y cada día tratar de ser un poco más libres, sabiendo realmente de qué va este juego.
Claro, y el desapego, ¿no? Desapegarte, ¿no?
Y el desapego, correcto.
Claro, porque eso implica deseo, ¿no? Y entonces tienes que contemplar tus necesidades.
Muy bien. Bueno, pues si os parece, ya lo dejamos aquí. Y bueno, pues ya lo dejamos para la semana que viene, para continuar con estos maravillosos artículos donde nos están descubriendo poco a poco el mundo que tenemos y el mundo que queremos cambiar. Así que muchas gracias, compañeros, por teneros a mi lado y escuchándoos cada jueves. Muchas gracias.
Adiós, buen día. Buenas noches.
Venga, hasta luego. Chao. We'll be right back.
Crónicas Q. Últimos informes. Actualización 15 de julio de 2014. Se ha confirmado que el evento 777 ha logrado cambiar la realidad a un futuro alternativo de la línea 42. La energía acumulada modificó la ecuación de probabilidad hacia una línea del abanico de improbabilidad del inconsciente colectivo. Esta variable dará posiblemente lugar a acontecimientos inesperados que pueden llegar a complicar de alguna manera y retrasar la total estabilidad de la línea 42 y la manifestación de la nueva Matrix. Si bien ahora nos encontramos en el punto de inflexión hasta finales del 2015 y la cábala no puede ver los diferentes futuros que favorezcan su propósito, como lo hacía antes de la inflexión, están igualmente accionando a ciegas para intentar acomodarse en algún futuro que los saque de su actual estado de inevitable caída, que sucederá inevitablemente pese a todos sus intentos de evitarlo. Los mundos superiores están intentando recuperar la anterior dirección, que es más favorable para todos, pues los acontecimientos venideros son menos dolorosos y los daños colaterales muy menores que el del actual futuro. Pero por ahora no se ha logrado restablecer el curso perdido y hay una alta probabilidad de confrontación bélica a gran escala. Si este escenario sucediera, tendría que ser detenido de forma directa por la intervención de los silicianos, y esta probabilidad no es la más aconsejable para esta línea, pues la intervención ET en los acontecimientos terrestres a nivel físico podría tener consecuencias en el continuo del sustrato E. De todas formas, se ejecutará la intervención si los acontecimientos lo ameritan y la confrontación bélica mundial pasara a ser una realidad. El Dragón conformó un grupo de monitoreo directo de todos los puntos conflictivos que la cábala pudiera utilizar para intentar iniciar la confrontación mundial. Cientos de trazadores matriciales vectoriales de reconocimiento patrullan continuamente la baja atmósfera terrestre, en modo invisibilidad nivel 2, al ojo y al radar, detectando e informando los movimientos en los escenarios de alto riesgo para prevenir cualquier acción deliberada de las tropas dirigidas por la cábala. No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos.
Antes de pasar a las elecciones, les anunciamos que el día 28 de mayo, en la Casa de la Cultura de Pego, a las 5:30 de la tarde, celebraremos la clausura del primer curso de Detrás de lo Aparente, que iniciamos el pasado mes de octubre hasta ahora. Para ello haremos un especial de DDLA Radio en la mirada del ser humano donde además de charlar sobre lo que hemos tratado durante este periodo radiofónico, que iniciamos igualmente en esa fecha, hablaremos sobre hacia dónde se dirige la humanidad, con la línea 42 como nuestro objetivo en la actualidad que vivimos. Bien, y ahora damos paso a selecciones. Hoy, antisistema. Nos va a hablar Andreu.
Antisistema. Cuando algunos individuos o grupos están disconformes con el sistema, existen varias formas de tratarlos por parte de los que ostentan el poder. La primera y más común es tacharlos de antisistema de forma despreciable, pues, aunque este término se refiere a aquella ideología disconforme con el orden público o social establecido, que mediante reivindicaciones o acciones tratan de cambiar el status quo, algo totalmente lícito en una humanidad libre, se utiliza de forma peyorativa como toda posición disidente o subversiva con tinte violento y radical ante el sistema imperante. Así, el arquetipo está servido para el miedo y la manipulación, ya que, apoyado por los medios de comunicación que forman parte del sistema, se desliza en el inconsciente colectivo que todo aquel que no esté conforme con lo establecido debe ser visto como un peligroso radical, un insurgente que incita a la rebelión y un violento que atenta contra la tranquilidad del sistema, de manera que debe ser marginado, temido y rechazado por la sociedad que aspira al orden y a la seguridad de la manada. Luego bastan algunos vídeos e imágenes escogidas y propagarlos por televisión para demostrar lo violentos que son estos antisistemas que perturban la paz y necesitan ser reprimidos por las fuerzas de seguridad. Todo ello aderezado con debates y comentarios de famosos tertulianos que crean la corriente de opinión que conviene. Así, el sistema se defiende y los ciudadanos lo apoyan, e incluso demandan, llegado el caso, leyes y medidas restrictivas contra esos mal llamados antisistemas. No obstante, si a pesar de lo anterior llega a prosperar la ideología de disconformidad con el sistema imperante, no pasa nada, pues se pone en funcionamiento el plan B. Este requiere de mayor sutileza y puede ser de más alcance en el tiempo, pero es igual de efectivo y siempre termina dando resultados. Se trata simplemente de reconocerlos como ideología, pues no les ha quedado más remedio debido al apoyo ciudadano recibido, e invitarlos a participar de la vida política como un partido más para que hagan sus propuestas. Todo ello de acuerdo con el sistema y con las reglas imperantes, lo que termina infectando sus ideas y contaminando su propósito al organizarse de forma partidista para la toma de decisiones. La disensión está asegurada, y con ella las luchas de poder. El ego hace de las suyas y los problemas se meten en casa. Además, ahora tienen que luchar bajo las mismas reglas que el sistema y amparados por él, es decir, que se están convirtiendo sin que se den cuenta en parte del mismo sistema. Pero por si no fuera poco, el propio sistema, con su burocracia, sus protocolos, sus reglamentos y condicionantes, se encarga de sofocar los ánimos de cambio y de mejora, pues constantemente acaban luchando contra muros de piedra en vez de hacerlo contra lo que realmente importa: liberarse. El problema es muy serio, pues pareciera que el sistema tiene cubiertos todos los flancos. Sin embargo, nos necesitan como ganado, como trabajadores, como necesarios obreros para mantener el sistema con nuestro esfuerzo e impuestos, necesitan que les votemos para poder decir orgullosos que nos representan en tal o cual porcentaje de votos. Somos nosotros quienes sostenemos el sistema. Nosotros quienes les damos el poder. Nosotros quienes consentimos en ser gobernados por corruptos. Y lo hacemos por miedo, por apatía, por comodidad, por no tomar nuestras propias decisiones, por no hacernos responsables, por dejar en manos de unos pocos sin escrúpulos lo que nos compete a todos, para seguir con nuestra insulsa existencia, trabajando, viendo televisión, persiguiendo efímeros placeres y durmiendo placenteramente el sueño de los justos. Para cambiar el sistema hay que dejar de alimentar al sistema, cada uno con sus medios, con sus recursos, cada uno desde su posición, desde su conciencia, ayudando a despertar al que está al lado, destapando la mentira y difundiendo el verdadero conocimiento, ese que nos han negado por tanto tiempo y que yace escondido detrás de nuestros deseos, detrás de nuestro ego, detrás de lo aparente. Hasta el momento en que seamos lo suficientes para que la masa crítica se propague inexorablemente, para que la libertad sea posible, para que el cambio sea imparable. Ángel de detrás de lo aparente.
Bien, pues hemos llegado al final, así que muchísimas gracias por escucharnos y les esperamos la próxima semana en Experimentando el Engaño, tema que trataremos y que podrán leer en detrasdeloaparente.blogspot.com.es en la parte de documentos, artículos en PDF. Y nada más. Buenas noches y muchas gracias. Chao.